Bueno, nos metemos en el tema, Juanchi. Vamos por partes. Como comentábamos, ayer leímos esta carta que le envió la fotógrafa Diana Mines a Elton John, donde le pedía que se pronunciara sobre el tema de la reproducción asistida que se está discutiendo en el Parlamento, que ya tiene media sanción en el Parlamento, y que se pronunciara sobre todo sobre su experiencia en cuanto a
la paternidad subrogada. Hijo, ¿no?
Exactamente, paternidad subrogada. Acaba de ser padre por segunda vez Elton, justamente gracias a un vientre de alquiler. A propósito, leímos la carta, llamamos a Álvaro Vega, que fue miembro informante de la Comisión de Salud cuando el proyecto se trató en la Cámara de Representantes. Habló, se expresó, y también fuimos a hablar con Michelle Suárez, ¿no?
Abogada, militante del colectivo Ovejas Negras, que consideró que el proyecto de ley, el que obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, es limitante en tanto no consagra del mismo modo a todas las personas el derecho humano a constituir una familia. En realidad, el proyecto de ley se centra en determinar que aquellas personas sean estériles o infértiles, sean designados como enfermos, entonces a partir de ese momento reciben no solo el diagnóstico, sino un tratamiento por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Por las mutualistas privadas o por el sistema de salud público. Esto era lo que decía Suárez con respecto a que esta ley es limitante.
Sí, me parece sumamente limitativo, porque en realidad si nosotros tenemos que basarnos en el derecho que tienen las personas a conformar su familia y a tener hijos biológicos u adoptivos sin ningún tipo de distinción en razón de cuál sea la condición de esos padres, si hay orientación sexual, identidad de género, clase social, etcétera, es sumamente limitante y es sumamente restringido que en ese proyecto se elija qué padres a priori se consideran aptos para poder acceder a estas técnicas y a cuáles no. Entonces, ese elemento es un elemento que en realidad debería modificarse. De hecho, si bien el proyecto tiene media sanción, era una de las cosas que se planteaba y que incluso yo misma planteé dentro del colectivo, el elemento de que todavía no era una ley, todavía había posibilidades de modificación y que fuera a ser reevaluado por la Cámara que ya lo aprobó, para que justamente esos elementos se ampliaran. La razón por la cual se deben regular estas técnicas es para garantizar a las personas un derecho humano como es el derecho a la familia. Está consagrado tanto en la Convención de Derechos del Niño, está consagrado en los principios de Yocarta, está consagrado en montones de convenciones internacionales. Ese derecho a la familia incluye lo que se llama los derechos sexuales y reproductivos, el poder reproducirse en forma libre y que justamente tener tanto hijos adoptivos como hijos biológicos. Para ello estas técnicas son importantes, son un instrumento, son un medio hábil. Deben regularse en pos de la eficacia de los derechos humanos, no en razón de diferenciar, ¿sí?, a través de la famosa esterilidad o la llamada infertilidad, porque perfectamente puedes tener una pareja de dos señoras que no es ni que son infértiles ni es que son estériles, porque simplemente que ellas dos sin una técnica extra no pueden tener un hijo.
Bueno, clarísima su posición, ¿no? Va por el lado de que constituye un derecho humano fundamental, el derecho a constituir una familia, y que aparte de estar en nuestra Constitución, también está en varios tratados internacionales que suscribió nuestro país.
Bien.
Con respecto al tema de la maternidad subrogante o vientres de alquiler, prohibida expresamente en el proyecto de ley, a excepción de los casos que dijimos de consanguinidad en el primer y segundo grado, por supuesto que se trata de eliminar la posibilidad de que uno sea remunerado, ¿no?, por hacer esto. Suárez consideró que esta debería estar permitida, pero sí estrictamente regulada.
Después del elemento de lo que se llama maternidad subrogante, sí, Uruguay lamentablemente tiene una prohibición a su respecto. En mi opinión, eso como debería de cambiarse, pero para ello debería existir justamente una legislación específica, como va a existir dentro de poco con la inseminación. Uruguay, lamentablemente, sobre todas estas técnicas, no tiene regulaciones específicas. Recién ahora se están tratando de llenar esos vacíos legales. Y sobre este caso específico ya tiene una prohibición. O sea que en principio debería ser reevaluado, porque en realidad son todas técnicas que permiten de alguna manera ejercer el derecho a la conformación de una familia en las condiciones y bajo la estructura que sus componentes quieran.
Bueno, ahí está la abogada Michelle Suárez. Tenemos en línea a Diana Mines, la autora de la carta, que se la escribió a título personal al músico Elton John, que toca el 4 de marzo en el Parque Central. ¿Qué tal, Diana?
¿Cómo están?
Bien. Buenas tardes.
Sí, y un par de aclaraciones. Uh-huh. Y me presentaron al principio del programa como activista por los derechos de gays, lesbianas, etc. Yo estuve muchos años dedicada al activismo. Y hace años que no pertenezco a ningún colectivo, o sea que esta carta fue a título exclusivamente personal, justamente porque en este tema fue en donde yo me concentré, donde hice mucho trabajo, acompañé a una delegación en su momento que fue recibida en la Comisión de Salud del Senado, porque este proyecto arrancó en el 96 cuando lo presentó el senador Alberto Cid. Él durante 3 legislaturas estuvo procurando que ese proyecto saliera, le cambió cosas, lo hizo más liberal, después lo volvió a cerrar, lo hizo mucho más conservador todavía que el actual proyecto, y lo que se logró en ese momento fue la sanción del Senado y se terminó la legislatura, o sea que volvió al cajón. Y cuando yo me enteré que la Comisión de Salud de Diputados estaba desempolvando este proyecto y que lo iba a volver a analizar, yo me comuniqué por correo electrónico con la diputada Berta Sanseverino y la puse al tanto lo más brevemente posible de toda la participación que habíamos tenido, no solamente los grupos de diversidad sexual, sino también grupos de mujeres, porque en esto no es solamente el tema de gays y lesbianas, hay mujeres solas que quieren ser madres, que no quieren exponerse a todos los riesgos que implica tener relaciones, o porque no lo desean, con una persona que no es su pareja, de quien no conocen su pasado, o inseminarse en forma casera con todos los riesgos sanitarios que eso puede tener, ¿no? O sea, quieren el derecho de acceder a un banco de semen en donde el semen haya sido filtrado, analizado y les brinde un marco de seguridad, ¿no?
Pero digamos que existen bancos privados, ¿no?
Existen bancos privados. Bueno, el mismo proyecto habla de la donación de gametos, ¿no? Lo que pasa es que no prevé estas cosas cuando, increíblemente, yo estuve repasando ahora los diarios de sesiones de la comisión. Y el doctor Bozzano, el doctor Gerardo Bozzano, que lleva muchos años trabajando en esto, en su clínica privada, que siempre había tenido una posición muy cerrada de que mujeres solas no, parejas homosexuales no. Sin embargo, cuando compareció en la Comisión de Salud en el año 2011, abrió la discusión, le dijo a la comisión que tenía que considerar el tema de las mujeres solas porque su clínica estaba recibiendo frecuentemente solicitudes, cosa que la comisión no contempló, ¿no? Y también les hizo notar una situación con respecto a la clonación. Les dijo que el texto que preveía el proyecto de ley era muy cerrado, porque elimina totalmente la investigación sobre clonación, porque lo considera que apunta a crear un ser clonado, ¿no? Ocurre que sí, creo que hay consenso en el mundo de que no es bueno clonar un ser humano entero, ¿no? Con todas las implicancias que pueda tener. Pero hoy la ciencia está tratando de clonar órganos humanos con fines de trasplante para evitar justamente trasplante de órganos de terceros o de otras personas, con todo lo que conlleva de rechazo, tener que tomar inmunodepresores, supresores, etcétera. O sea que eliminar totalmente la investigación en ese tema creo que condena a Uruguay a quedar muy atrás en la investigación científica. Eso se los hizo ver el doctor Bozzano, tampoco lo tuvieron en cuenta. Uh-huh. Eso es un poco como introducción, digamos, ¿no?
Diana, ayer conversamos con el diputado Álvaro Vega, uh-huh. que fue el miembro informante de la Comisión de Salud cuando sí. se trató el proyecto en la Cámara de Diputados, y él descartó que la sociedad debe correr con los costos de una orientación sexual y consideró que la subvención estatal debería alcanzar solo los casos de enfermedad. ¿Te parece si lo escuchamos, ese fragmento donde hablaba?
Sí, sí.
Nosotros recogemos la definición de la OMS de la disfunción y de la enfermedad. Uh-huh. Yo no voy a poner dentro de la enfermedad una opción sexual. de ninguna manera, porque me parece que esa es una opción que han tomado libremente, que yo respeto muchísimo, pero no creo que el Estado tenga que hacerse cargo de la opción. Tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le parezca, pero no creo que el resto de la sociedad tenga que hacerse cargo de su orientación. Cada cual elige un camino y ese camino lleva a determinado lugar, ¿o no?
Eso fue lo que contestó el diputado Vega.
Bueno, primero que nada, si la comisión hubiera recibido, hubiera invitado a grupos de diversidad sexual, primero se hubiera enterado que no es lo más conveniente hablar de opciones, ¿no?
Eso lo aclaramos en la conversación, sí. Estaba editado el audio, pero al final sí. Termina hablando de orientación.
Yo con todo no lo descarto en todos los casos, me parece que hay personas bisexuales que en determinado momento de su vida, por X razones, hacen la opción de tener parejas solo de uno de los sexos a los cuales ellos se pueden sentir atraídos. En esos casos puede haber una opción, pero hay otra gente que no hace la opción, simplemente tiene esa orientación desde que nace, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el diputado Vega dijo que yo había estado equivocadísima con mi carta en otra parte de su alocución, y sin embargo terminó asintiendo de que el tema del vientre de alquiler estaba efectivamente prohibido, que era lo principal que yo denunciaba en mi carta, ¿no? Cuando él se ampara en el hecho de que él y el proyecto de ley se amparan que solo lo permiten en casos de consanguinidad, y bueno, habló incluso creo que contigo de que tu hermana podía y todo eso, y bueno, me parece que eso por lo que optaron me parece mucho más cuestionable, porque si bien el embrión que se le implanta a la mujer no tiene partes, digamos, de ella, porque es un óvulo de una tercera mujer y el espermatozoide de que podría ser su hermano o su primo, de hecho le va a ser implantado en el interior de su cuerpo, y el cariz, que me perdonen, el cariz incestuoso que puede tener eso, me parece mucho más discutible que el hecho de que se le pague a una persona por proveer un servicio que siempre tiene, por más que se le pague, una carga de generosidad muy grande, ¿tá? Porque llevar 9 meses en su cuerpo, gestar un embrión que no es propio, que se sabe de antemano que va a ser para otros que lo ansían, que lo desean, ¿no? Conlleva una responsabilidad muy grande. Ni hablo de los riesgos que siempre pueden sobrevenir en un embarazo, ¿no? Pueden haber incompatibilidades que la ciencia no haya controlado, pueden surgir muchos problemas a raíz de un embarazo, y sin embargo esa mujer está dispuesta a prestar su vientre, a prestarlo o alquilarlo, llamarlo como quiera, pero para que otras personas sean felices, y a mí me parece que eso siempre tiene un matiz de generosidad, que además Elton John lo ha destacado mucho, parece que es la misma mujer la que ha gestado los 2 niños que tienen él y su esposo David Furnish. O sea que me parece que él habló del vientre de alquiler como si fuera la última execración, y creo que hay que hablarlo con mucho más respeto. Él también dijo, bueno, no sé qué uruguayo estaría de acuerdo en alquilar un vientre. Bueno, aparecen por todos lados. Ahí está la doctora Michelle Suárez, que coincide conmigo. Y increíblemente, cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, el diputado Lacalle Pou, ¿no? que en general la gente identifica como un hombre de la estirpe conservadora, digamos, del panorama político, dijo que a él le extrañaba porque él hubiera estado dispuesto a aprobar lo del vientre de alquiler. Es más, dijo, todo lo que ayude a que nazcan más niños me parece bueno. Y sin embargo, la comisión y la Cámara en su mayoría votó por prohibir lo del vientre de alquiler, que me parece un error muy grave, porque ¿qué pasa? Al prohibirlo, lo que hacen es reducirlo o a la clandestinidad, con lo cual ya no lo controlas más, o obligas a la gente a salir del país y hacérselo en otro lado, ¿no? Con lo cual se duplican los costos, hay mucho más dificultades para hacer un seguimiento en caso de problemas. A mí me parece que, como bien decía la doctora Suárez cuando recién la entrevistaban, Cuando esto se permite y se ofrece el control de los organismos de salud del Estado, se está ganando, ¿no? Porque la persona, la pareja, digamos, de hombres, ¿no?, que quieren tener un hijo por un vientre subrogado, que dicho sea de paso lo pueden hacer incluso en Buenos Aires, no hay que ir a Londres, se hace públicamente, libremente. Si quieren hacerlo, es bueno que sepan que pueden contar con un servicio de salud que examine la salud de esa mujer que va a prestar su vientre, que sepan que no va a haber inconvenientes, que no va a haber rechazos, que no va a haber incompatibilidad, que no va a haber problemas de transmisión de enfermedades o de infecciones, porque esa mujer va a alimentar con su sangre, con su placenta, ese bebé. ¿Verdad?
Diana, ¿te parece, antes de seguir, si escuchamos lo que decía Vega a propósito de la posibilidad de regular la maternidad subrogante?
Sí.
La otra cosa que no está permitido es el comercio de vientres. Eso es algo que me parece inaudito, que alguien defienda el pagarle a otra persona para que tenga a su hijo. Me parece inaudito que alguien lo defienda. Y que además pretenda que el Estado se lo banque. Porque además ponemos gratuito o oneroso, porque todo va a decir que es gratuito, pero en realidad es mentira, todo se paga. Yo no voy a, nosotros no estuvimos en la línea de permitir un comercio que nos parece que no es lo mejor. Pero a ver, a mí me gustaría saber qué uruguayo está de acuerdo con el comercio de vientres. Me parece, en el Reino Unido lo podrán permitir, a mí me parece que no es. Que alguien le pague a otro para que tenga un hijo para él.
Que vendría a ser alquilar el vientre para poder tener un hijo.
No me parece aceptable.
¿Y en el caso de que uno no tenga, no sé, hermanos o primos?
Y bueno, hay situaciones sociales, humanas y de vida que yo no puedo resolver, y el Estado no debe meterse en esas cosas.
Vega, pero ¿qué tiene inmoral, por ejemplo, le pregunto, ¿no? Pagarle a una vecina que se presta.
A mí me parece que eso es un comercio que uno no puede desatar.
Ahí estaba lo que decía
Vega. Sí, él repite mucho, a mí me parece. Bueno, pero después dice que no hubo mente cerrada, de que no se prohibió nada, que no se discriminó a nadie. Sí se discriminó. Repito, yo ya hablé del tema, no quiero repetirme, ¿no? Pero me parece que está bien que sea pago, porque además es un verdadero trabajo que desarrolla la mujer y que es muy digno, muy digno. Me parece muy bien que sea retribuido. Él decía, bueno, no está bien que la sociedad se lo pague, el Ministerio de Salud Pública se lo pague. Bueno, hay que discutirlo. En la ley hay cosas que se dicen en la introducción, de que estas técnicas van a ser estudiadas solo a los efectos de quienes son considerados enfermos, etcétera, pero después el articulado no está separado, no hay capítulos como se anuncia al principio, y cuando se establece la definición de las técnicas se definen en forma absoluta. Nunca se aclara esto es para los que son considerados enfermos y esto no. Eso es una cosa que invocó también el diputado Vega ayer, y no queda claro de la lectura del texto del proyecto. Además, yo tengo aquí, que no sé si ustedes alcanzaron a leerlo, porque yo se los mandé por correo antes, del diario de sesiones de la Comisión de Salud de Diputados, cuando compareció el doctor Suárez, que es el titular de una de las clínicas que aplica esas técnicas.
Vamos a hablar con él después de la tanda.
Concretamente fue el propio diputado Vega que le preguntó al doctor Suárez, en el caso que aparezca una mujer sola o con una pareja femenina, ¿qué conducta adoptan? Y el doctor Suárez dice que él en su clínica no lo realiza, aunque la ley no lo prohíba, él incluso se autodefine conservador en este tema, ¿no? Respecto a estos puntos, dice, la mujer sola, la mujer homosexual y la donación embrionaria, por ahora prefiero no hacerlo. Entonces, cuando ayer el diputado Vega decía, bueno, los gays y las lesbianas que quieran inseminarse, que lo hagan por su cuenta, que paguen por eso, no van a pretender que el Estado se los pague, él sabe perfectamente que en Uruguay no hay, o si hay, son muy pocas las clínicas que lo hacen incluso pagando. O sea, la negativa de las clínicas ha sido permanente a tratar mujeres solas, no solamente lesbianas, mujeres heterosexuales solas, no son tratadas con técnicas de inseminación artificial en el Uruguay. Puede ser que últimamente alguna clínica haya abierto un poco sus puertas, pero hasta hace muy poco eso estaba negado a todas las parejas homosexuales. Entonces, decir, bueno, si vos hacés la opción, como él dice, homosexual, bueno, bancate, si querés ser padre o madre, bueno, tratar de juntar un montón de plata y pagártelo, es una forma muy despectiva de hablar, y además no se condice con la realidad, porque en la realidad en el Uruguay no hay una oferta libre para aplicar esas técnicas a personas que no sean estériles.
Muy bien. Diana, ¿le pudiste hacer llegar al don John la carta?
Mira, esa es la otra cosa que yo te iba a decir. Yo no soy ninguna profesional, ni tan en el marco de la música. Accedí a las pocas direcciones de correo electrónico muy indirectas que pude encontrar en internet. A todos los que les reenvié la carta, les dije si tienen alguna forma de acceso a Elton John y pueden hacerle un forward, les agradezco. O sea, ojalá le llegue, ojalá él pueda contar su experiencia, que es una experiencia de felicidad absoluta con esos dos niños pequeños que tiene con su esposo. Así que ojalá sea así. Una cosita nomás, uh-huh. Si tengo unos segundos.
Sí.
Hay otro tema porque en esta ley hay mucha cosa vaga, mal resuelta, mal, para mi juicio, mal explicada, mal verbalizada, ¿no? Hay una cuestión que a mí me chocó muchísimo, que no sé de estos temas, trasciende estos temas, pero en el caso de una pareja, digamos, dentro de las que el proyecto acepta, ¿no? Una pareja heterosexual que tenía problemas de infertilidad, que decide que por técnicas complejas un óvulo de la mujer pueda ser fertilizado por el espermatozoide del hombre, esos preembriones, que en realidad no son embriones todavía, son células que apenas empiezan a subdividir, están conservadas en frío para ser utilizadas, y hay un caso que la ley prevé, que es que el marido muera. Y en ese caso, el proyecto prohíbe que a la mujer le sean implantados los embriones de su marido muerto, diciendo que la muerte del donante, que es su propio esposo, se considera exactamente equivalente a la muerte de los embriones. Cosa que me parece terriblemente injusta, porque ahí hubo un consenso de ambos, y si la mujer puede tener un hijo de ese hombre que ama, que amó, me parece terrible, pero no solo eso, más grave todavía. El proyecto de ley prohíbe eliminar embriones, prohíbe destruirlos. Lo único que prevé es que en los casos que no corresponden a implantación sean donados. O sea que esa mujer no solamente le prohíben tener un hijo de su marido que ha fallecido, sino que además tiene que consentir que esos embriones sean implantados en otra mujer. Digo, no sé, pero me parece que no sé a quién...
Queda raro, digamos.
No sé a quién consultaron para este tipo de cosas, pero está claro que la comisión se apuró demasiado por sacar esto, que tenían que haber consultado con muchos más grupos implicados. Si no pidieron audiencia a esos grupos, correspondía haberlos invitado, y producir un texto que realmente dure, digamos, 5 o 10 años por lo menos de aquí adelante. No se puede legislar para 50 años atrás.
Bien, Diana Mínez, fotógrafa, autora de esta carta dirigida a Elton John para que se pronuncie sobre el tema de la maternidad subrogante. Muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Y ahora vamos al contacto del doctor Roberto Suárez, que es director del Centro Iberoamericano de Reproducción Asistida, que durante parte del 2009 y 2010 ofreció tratamientos de fertilización in vitro e inseminación artificial a los usuarios de ACE, una experiencia que fue bastante corta y que le vamos a preguntar qué pasó con aquello, por qué se cortó el acuerdo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Lo agarramos en medio de la intervención.
Sí, bueno, pero por suerte ya terminé y ya estoy a disposición de ustedes.
Impecable. Empezamos quizás por aquel acuerdo con ACE, que duró un año, un poco más de un año.
Sí, más, prácticamente 2 años. fue realmente una experiencia muy muy buena, muy muy linda, en el cual se pudo realizar prácticamente 100 fertilizaciones in vitro gratuitas totalmente a los usuarios de ACE, en el cual se le cubría el tratamiento y el costo de la medicación, con unos resultados realmente excelentes, exactamente igual que los que se obtienen en los centros privados de buen nivel o en el exterior. Por lo tanto, del punto de vista técnico fue una experiencia muy satisfactoria. Del punto de vista administrativo, era un inicio de un camino que recorrimos con cierto esfuerzo, pero había que perfeccionarlo. Lamentablemente no se pudo perfeccionar, los tiempos no fueron favorables y realmente fue una pena que se haya dejado, pero realmente es un inicio de algo, un inicio de una buena experiencia y que creo que en cualquier momento se puede retomar.
Bien. En cuanto a los pacientes que ustedes reciben, citaba hoy Diana Mines más temprano, la entrevista anterior, que en su centro por lo menos no aceptan pacientes solas o que tenga una pareja con una persona del mismo sexo. Esto era en su momento.
Claro. ¿Sigue siendo así? Nosotros en nuestro centro, que es la Clínica Suizoamericana, tratamos de ser sumamente estrictos con el reglamento actual, que no lo hay. Entonces, como no lo hay, no hay nada que nos inhiba realizar tratamientos o a personas solas o a parejas hasta homosexuales. Pero tampoco hay una reglamentación clara que lo permita. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún preconcepto. Tanto es así que podría decirles que, sin emitir una opinión favorable, yo les diría que tenemos que ser todos los técnicos que realizamos este tipo de tratamientos lo más liberales posible, lo más acordes con las tendencias actuales en el mundo y en el país en cuanto a ser muy poco o prácticamente nada discriminativos con ningún tipo de persona. Por lo tanto, tenemos esa actitud. Pero sí tenemos una actitud de estar ceñidos muy, pero muy estrictamente a lo que está reglamentado. Lamentablemente todavía no tenemos una reglamentación. Hace años con el Parlamento se viene discutiendo la posibilidad de tener una ley de reproducción asistida. Se ha dado mucha vuelta, no se le ha encontrado todavía el punto final a esta ley como para poder proclamarla y que todos los profesionales que realizamos estos tratamientos y los centros que realizan nos rijamos entonces por lo que permite y lo que ampara esa ley. Pero hay un paso ahora cercano, como fue la aprobación en diputados de la posibilidad de que estos tratamientos sean solventados a nivel mutual o a nivel público. Por lo tanto, una cosa va a tener que ir de la mano con la otra. Si estos tratamientos se van a universalizar, por lo tanto la ley va a tener que aparecer. Y si la ley va a tener que aparecer, los encargados de legislar esto, que son senadores y diputados, van a tener que entonces a definir exactamente si este tipo de parejas o personas solas o parejas de tipo homosexuales tienen entonces derecho a realizarse un procedimiento de reproducción para que ellos también entonces tengan posibilidades de tener un hijo. Yo por lo tanto no tengo ningún preconcepto primario. Sí creo que hay que estudiar el tema, sí creo que hay que ser lo más amplio posible, hay que ser poco discriminativo y hay que tratar de una mano a todo tipo de personas, sin importar raza, ni religión, ni condición sexual.
Pero en este momento digamos que atienden a parejas heterosexuales solo, ante la duda hacen
sí,
eso.
Sí, porque nosotros en este momento lo que estamos tratando de hacer es regirnos estrictamente por lo que hay y por lo que no hay. Y como no hay nada que nos autorice formalmente a realizar este tipo de tratamiento, bueno, estamos a la espera que nos den una definición para nosotros entonces actuar en consecuencia.
Nada que los autorice y nada que les prohíba tampoco.
Tampoco, perfecto, por eso te estoy diciendo. No hay nada que nos los prohíba, pero nada que nos autorice. Y sí tratamos de ser lo más estricto posible en cuanto a la actuación, porque no estamos hablando de cualquier tipo de actuación. Estamos hablando de una actuación médica que puede tener consecuencias, como puede ser, por ejemplo, la presencia de un hijo. Por lo tanto, en esto hay que ser muy responsable en cuanto a los pensamientos y en cuanto a las actitudes. Por eso, entonces, esperamos que los que tienen que legislar nos digan qué hacer y nosotros, entonces, si está autorizado formalmente, no vamos a tener ningún tipo de problema de realizar estos tipos de tratamientos.
Suárez, ¿cuántas parejas atienden por año aproximadamente?
Nosotros el año pasado hicimos prácticamente 300 procedimientos de alta complejidad. Por supuesto que tenemos muchas más, pero las que llegan a estos procedimientos son prácticamente 300.
Bien. En cuanto a la donación, por ejemplo, de semen, ¿cómo es el asunto?
Generalmente no es problemático, porque eso está instituido, es una... como también la donación de ovocitos, no solo de semen, ¿no? Hay donación de semen y de ovocitos desde hace décadas, le diría, y que se realiza, ya es una costumbre a nivel nacional y a nivel internacional, son procedimientos totalmente propios de cada centro de reproducción, que se realizan sin ningún tipo de procedimiento y se hacen sin ningún tipo de problema.
¿Se paga por el mismo, por la donación?
No, nosotros no pagamos a las personas que realizan ovodonación. No considero adecuado pagar porque donen ovocitos. Lo que sí hacemos, pacientes que de repente necesitan realizarse un procedimiento de fertilización in vitro, pacientes jóvenes, sanas, sumamente estudiadas y que tengan una buena reserva ovárica y que no tengan la posibilidad económica de realizarse el tratamiento, bueno, se lo realizamos y a cambio de eso hay un cambio solidario de lo que ellos reciben y poder realizarse un tratamiento y donar entonces una serie de ovocitos. Pero dinero en efectivo no le damos absolutamente a nadie porque no considero adecuado esa práctica.
¿Qué piensas sobre que se considere a la infertilidad o la esterilidad como una enfermedad y por ende sea incluida dentro de lo que debe atender el mutualismo?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya lo define como una enfermedad, por lo tanto, eso ya no lo discute nadie. No hay ningún técnico en el mundo que discuta que es una enfermedad y que trae consecuencias a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social. Por lo tanto, esto ya no es discutido. Por lo tanto, el problema si es una enfermedad o no, yo creo que ya hay que hasta sacarlo de lado porque es una enfermedad.
No, digo por el hecho de que se hagan las mutualistas cargo, ¿no?, del tratamiento, o por lo menos no cargo, bueno, pero que provean
parte del tratamiento. Lo que pienso yo en forma individual, te queda claro que soy el que realicé los primeros pasos en el proyecto para que todo esto le llegue a la población de bajos recursos y que no paguen absolutamente nada. Por lo tanto, ahí ya tenés mi idea de cuál puede ser mi intención para que estos tratamientos lleguen al resto de la población. Yo, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que estos tratamientos no pasen a ser un lujo, sino realmente que el que lo necesite se lo pueda realizar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con eso.
¿Y sobre que se celebren contratos para alquilar vientres?
No. Eso es otro tema, ese es otro problema. Primero, son casos excepcionales, y segundo, hasta la misma ley de reproducción asistida, que todavía no se ha promulgado y que comenzó Alberto Cid, el ex senador, con su redacción, ya específicamente lo prohibía. Es complejo hasta desde el punto de vista jurídico, por lo tanto es un tema mucho más complicado. Son casos excepcionales, vuelvo a repetir, y por lo tanto, por ahora ese tema lo dejaría en stand-by hasta que no esté claramente corroborado la cantidad y si realmente es necesario o no. Nosotros por ahora, y no creo que en un futuro cercano, lo realizaremos.
¿Pero existen clínicas en Uruguay que sí lo realizan?
La verdad que lo desconozco.
¿En otros países sí?
En otros países sí, pero la clínica suizoamericana, que es mi clínica, es la cual yo soy el director, no lo realiza.
Muy bien. Al doctor Roberto Suárez, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes y todo lo que pueda ayudar a esclarecer estos temas y principalmente a la población de saber que tiene sus derechos y saber que tienen que consultar ante un problema como estos, es bienvenido. Muchas gracias.